principio del mundo, el dios Pachacamac creó un hombre y una mujer, pero no habiendo sustento para ellos, murió de hambre el hombre, quedando la mujer sola y teniendo que sacar raíces de hierbas para alimentarse. Ella expuso al sol su miseria y su soledad, expresando el deseo de morir o ser aliviada. El sol bajó hasta ella y le infundió sus rayos, por lo cual concibió a un hijo que dio a luz a los 4 días. Pero el dios Pachacamac, envidioso de que se le diera al sol la adoración que se le debía solo a él, y colérico también a causa de que hubiera nacido aquel niño en despecho suyo, mató al infante. Al fin de que no se le diera adoración a ningún otro dios, sembró los dientes del niño de los que nació el maíz, las costillas y huesos de los cuales nacieron las papas, yucas y otras raíces, la carne de la cual nacieron los pepinos, pacaes y otras frutas, y desde entonces no conoció el ser humano ni el hambre ni la necesidad. Es el mito andino prehistórico acerca del origen de los alimentos, publicado en el libro La Papa, Tesoro Andino de la Humanidad, un libro que me estoy estudiando ahí con unos temas de mis placeras. Quise partir con ese texto.
Sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast llamado Perdidos en el Bosque. Hoy, junto a Astrid, nos acompaña uno de los fundadores de Abstemios y Acetas, revista dedicada a las artes culinarias y escriturales en sus diversas formas, hasta el momento en formato virtual. Y bueno, nos acompaña Diego Muñoz, oriundo de Curicó. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Isma, por la invitación, y también a Astrid. Aquí me siento muy en confianza conversando con usted.
Así que, estamos.
Nuevamente agradezco.
Muy contento de que estés acá y que te sumes. Y que, bueno, esta es la primera visita, pero tal vez se vengan otras, no sé. Bueno, amigo de la casa, amigo de la casa.
Cercano a la casa, sin duda. Diego, sí. ¿Por qué quisiste partir con ese texto en particular?
Bueno, como te comentaba, tengo ese tema de estar siempre como compartiendo las cosas que voy leyendo como en, por decirlo, en tiempo real, por de alguna manera. Y este es el texto que estoy estudiando porque pretendo hacer algo ahí en un futuro con Abstemios y Acetas, en una lectura del momento. Y también yo creo que es un buen ejemplo para ver cómo desde aquel entonces, porque este texto se recoge más o menos del 1800, pero tiene mayor antigüedad, como que se pone en palabras, por decirlo de alguna manera. Y claro, yo creo que es un buen punto de partida para tensionar lo que es la relación de literatura y los alimentos, o la cocina, o la comida, llámese.
Un país en el que abundan textos que la cruzan, ¿no? Desde poetas emblemáticos como De Roca o Tellier. Que yo sé que son dos poetas de los cuales Abstemios y Acetas echa bastante mano.
Claro, o sea, aquí en Chile hay grandes exponentes de la materia, claro. O sea, yo pienso que sus intenciones en un principio, en el caso particular de Roca, que él era un gran comedor, un gran degustador de la vida al aire libre, que mucho se habla de él, de que cocinaba y cosas por el estilo, pero hace poco leí un artículo, un reportaje que hablaba de que Pablo Roca no cocinaba nada. De hecho, su hijo, en un artículo que tengo ahí, menciona que su papá no metió ni un pie en la cocina. Mira, después le puedo mandar una fotografía del recorte de época, que para mi sorpresa me lo encontré en un libro que me lo regaló Sonia, que era una usuaria de una biblioteca en que yo trabajé. Y ella, cuando yo me fui de la biblioteca el día que renuncié, me regaló un libro de Pablo de Roca, una de primera edición de Multitud, y adentro, para mi sorpresa, porque yo ya tenía el libro y no tuve el corazón para decirle: Sonia, tengo este libro, se lo recibí igual. Para mi sorpresa, cuando lo puse a revisar, me encontré que venía con recortes de diarios de época, y ahí venía un artículo en que hablaban de Pablo de Roca y que al final venía con un agregado de puras citas del hijo. Y ahí el hijo mencionaba que había mucha mitología en torno al padre, y una de esas mitologías era que era un gran cocinero. Y ahí el hijo dice que eso era una falacia, que el papá nunca había puesto un pie en la cocina. Y ahí, claro, por ejemplo, la otra vez, así como continuando con ese tema, me di cuenta de que claro, había una idea, y algunos hacen una distinción entre Neruda y De Roca. Dicen que Pablo De Roca sí cocinaba y que Neruda era un burgués glotón y cosas por el estilo, y al final, claro, resulta que Pablo De Roca no era burgués ni nada por el estilo, pero al parecer nunca cocinó nada, o al menos así lo deja constancia su hijo. A mí me gusta creer que cocinaba, y mucho, y rico, pero lo que sí, porque eso lo dijo él mismo, Pablo De Roca mencionaba que nunca era más feliz en su vida que cuando él estaba rodeado de gente que estaba comiendo y tomando junto a él.
Bueno, el hecho de la sobremesa, lo que significa la sobremesa, de comer, estar con un grupo querido y como conversar, lo que significa eso. Oye, quería partir un poco, porque no todos conocen el Abstemios y Acetas, entonces para que nos contaras un poco de cómo nació, porque hay harta mitología en torno a eso también.
Sí, sí, o sea, hay una historia bien buena, y claro, pucha, yo en alguna manera he sido el guardián de esta historia, pero la verdad es que le pertenece a varias personas, pero yo estaba un poco encargado de transmitir esta información, y claro, lo primero que para partir, claro, mi interés por la literatura parte influenciado por unos compañeros de carrera, de la segunda carrera que estudié, que fue licenciatura en educación, luego pedagogía del lenguaje, y ahí conocí a unos compañeros que llegaron de primer año y que ya eran poetas. Y ellos escribían poesía y todo, y armaban recitales poéticos, yo lo iba a ver, y me parecía un mundo bien interesante, porque yo provenía ahí de una familia lectora, era lector, tenía interés por los ramos humanistas y todo, pero mi claridad con respecto a lo que me gustaba leer no la tenía tan definida, era un lector omnívoro, por decir, muy, muy, muy a la droguette. Y claro, y pasa de que en un momento como que me tropiezo con estos compañeros que tenían ya esta inclinación y que a mí me llamaba la atención mucho, empecé a meterme, a juntarme con ellos, a participar, y claro, empecé a escribir, y ahí formamos un taller totalmente falto de ambiciones, sino que era un taller chiquitito que nos juntábamos compañeros de carrera y que escribíamos poemas, y después nos destrozábamos los poemas y nos ofendíamos, después nos abuelábamos cosas, y claro, después esto cada vez se fue dando más serio, hasta que llegamos al punto de que el taller empezó a incorporar a partes de otros lados, se hizo más multidisciplinario, empezó a trabajar con gente que estaba trabajando temas performáticos, también fotografía, y se terminaron haciendo cosas no solo a nivel del taller, sino que se empezaron a generar actividades, y en una de esas actividades nosotros generamos un encuentro literario que se llama Influencia Poética, y como ya habíamos establecido lazos con Santiago, en ese entonces yo todavía no vivía en Santiago, vivía en Talca por estudios, empezamos a invitar a gente a Santiago y se sumaron, y este recital que hicimos que se llama Influenza Poética, cuando estaba el boom de la influenza, no sé si es correcto hablar de boom de influenza, pero cuando la enfermedad estaba sentada tal como ahora está instalado el COVID.
Bueno, pero es parte del escenario, igual que de alguna forma está ahí.
Claro, que tú lo veías en todos lados, te informan los medios, te sentías enfermo sin estarlo y cosas por el estilo. Y en ese recital tuvo muy buena convocatoria, llevó mucha gente, me acuerdo que hicimos tertulias literarias nocturnas en las que se llenaron, y nosotros así como no lo creíamos lo que estaba pasando, claro. Y al final de ese encuentro, que hicimos un asado y tomamos, y como estábamos tan contentos se nos pasó un poco la mano, yo empecé a tirar la talla que iba a crear un blog, porque ahí también estaba el boom, ahora mejor empleado el concepto del boom, el boom de los blogs. Yo dije, voy a crear un blog que se va a llamar Poetas, Abstemios y Acetas.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Me pillaste, pero no, como... sé que de verdad no podría reconstruir el año.
¿2010, así, 2011? Estoy pensando en el boom de los blogs.
Sí, ¿sabéis qué? Yo pienso que es 2010, porque yo llego el 2013 a Santiago. Claro, yo creo que es por ahí, aproximadamente. Podríamos decir, claro, 2009 tal vez. Claro, como les digo, bien impreciso. Y claro, y pasa esto, y yo como soy bien... Cada vez que digo algo, aunque lo diga medio entonado, me la tomo bien en serio. Como una semana después ya tenía armado el blog. El blog se llamaba Poetas, Abstemios y Acetas. Y como para darse cuenta que el nombre era un poco como... por antonomasia, lo que, no, disculpe, no por antonomasia, sino como por contradicción a lo que queríamos decir, las imágenes que aparecían en el blog, casi siempre los poetas aparecían como tomando chela o cosas por el estilo, acompañados de los poemas. Una cuestión así bien, bien adolescente, con todas sus letras. Pero dentro de todo eso, Claro, conseguimos en la época de los blogs también. Pues. Claro, conseguimos muchos colaboradores, el blog tuvo más de 400 entradas, teníamos lectores y todo eso. En paralelo a todo esto, llega una persona bien particular a este grupo que se llama Juan Carlos Veloz, que era un chico de San Carlos, que es una localidad que queda cercana a Talca. Y él vivía en el campo. Su papá era veterinario, si mal no recuerdo, así que él tenía acceso como a todo este comistrajo, que son las menudencias de los animales, lo que muchas veces se desprecia, que por ejemplo tú no los veías en los supermercados actualmente, antes sí, y él lo empezó a llevar como para ofrecimientos, para que pudiéramos comer y todo, y nadie tenía idea cómo hacerlo, y hicimos unos primeros intentos muy malos, y luego eso nos pusimos a estudiar un poco y empezamos a cocinar cada vez más en serio. Turnábamos los lunes para llevar cosas, y así fue como partió este interés por la cocina. Y aparte también aquí yo tengo como una historia más personal, es que mi papá es alguien amante de toda la comida vernácula y me la inculcó bien de chica, y claro, yo agarré esto de volea y me sirvió como después para darle este giro literario. Pero claro, esto así bien particular fue un día que yo estaba de cumpleaños y decidí la inteligente idea de hacer una celebración en Talca junto mi familia con mis amigos del taller. Y toda mi familia llegó de Curicó, y cuando llegan, sorpresa, mis amigos, totalmente fuera de lugar, para hacer un gesto roquiano, decidieron regalarme una cabeza de chancho, que mientras yo no llegaba, aparezco, la cabeza de chancho ya está en un fondo preparada, desarmada completo, porque si tú cosís una cabeza de chancho se desarma, y la cuestión era así bien, bien fuerte de ver, y cuando llega mi familia ahí, yo les veo, ¿qué vamos a comer? Cabeza de chancho, y yo veo a mis papás con las mandíbulas desencajadas, exceptuando a mi papá, pero el resto, mi hermana, mi hermano, así como... ya, y claro, sí, porque como el gesto un tanto no desatinado ni nada, sino que tal vez una lectura errónea del, porque el gesto era como hacer un gesto roquiano, las cabezas de chancho se entregan en instancias de funerales, que ahí Pablo de Roca dice, cuando un difunto de Rauco se muere, lleva una cabeza de chancho para la viuda, no me acuerdo cómo, y vayan llorando a la Tuncana y tomando garrafa y llorando entre sorbo y sorbo. Algo así va el verso. Y claro, pero mis amigos me la regalaron de cumpleaños, y así que quedó como esa anécdota de que, no sé, había una lectura ahí del deseo de muerte, pero como entre tallas.
Una onda nueva deseándote para tu cumple.
Claro. Pero es como el cumpleaños, es como el año nuevo, es como una nueva vida. Para mí igual muerte, renacimiento, no sé. Lo tomo muy así.
Podríamos hacer esa lectura. Pero, y luego de eso, claro, cada vez empezamos a publicar, no sé, preparaciones de costillares, cosas que hacíamos, qué sé yo, panitas, prietas y todo. Y eso empezó a aparecer en el blog. Y luego empezamos a obsesionarnos con ciertos libros que son, podríamos decir que son canon de estas materias, que es la epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, comida y bebidas de Chile, que son textos que tienen un nombre parecido pero son autores distintos, y otras obras más, y claro, y ahí ya la cosa empezó a tomar vuelo, eliminamos esta idea como de poeta Aptemio Yacetas, y se llamó solo Aptemio Yacetas, porque así nos permitía ampliar el rango de lo que podíamos mostrar, de lo que queríamos dar a conocer. Y luego de eso yo me voy a vivir a Santiago, lo sigo haciendo de esa manera, y luego de eso decido cerrar el blog y crear un proyecto nuevo que se llame De Lleno Aptemio Yacetas, y que atienda la relación de cocina y literatura. Algunos de los integrantes que formaban parte de este taller, porque el taller no era Aptemio Yacetas, el taller de poesía se llamaba K2DF.
Sí, ¿eso por qué tenía ese nombre? Yo sé que estoy haciendo como un aro, pero es un nombre bien especial.
Ya, yo te voy a contar por qué se llamaba K2DF. Resulta que se llamaba K2DF porque yo era mi departamento. Y el departamento, que justamente su ubicación era Bloque K2, Departamento F, que quedaba en el sector norte del barrio Talca, y así como para poder hacerle la similitud, es como un similar de la Villa Frey. El mismo estilo de edificación, con plazas integrados, claro que el de Talca como más reducido no es tan amplio, y claro, y yo no sé si será el mismo arquitecto, pero esa fue una construcción de Hugo Artaud. Y esta construcción de Hugo Artaud es bien de renombre porque, claro, de hecho hasta el Leonardo Portu, el artista nacional que hace los retablos, los recreó, porque creo que es como una pieza arquitectónica, y claro, la cosa pasa que este taller, justo el terremoto, ahí hay una buena fecha, nos paramos en el 2010, el 27F, claro. Y yo cuando pasé el terremoto justo afuera de mi casa, y cuando volví me di cuenta que no se podía ingresar a los departamentos porque habían sido dañados severamente, y claro, y ahí muere el K2DF. Esa es como la razón de por qué muere el K2DF, y claro, y ahí el taller, no necesariamente, pero y ahí la página no termina siendo un reflejo del taller porque el taller ya no existía, y ahí como que se rompen un poco los ciclos, por decirlo de alguna manera. Y yo luego cuando me voy a vivir a Santiago, vengo a vivir a Santiago, todavía me instalo yo en el Maule, la aldea de la infancia, sí. Y claro, yo ahí lo sigo realizando, pero como os digo, luego quiebro con esa idea de poeta Artemio Yaceta, y simplemente lo llamo Artemio Yacetas, y ahí de frentón atendemos el tema de la literatura y la cocina de lleno, sin dejar de lado la poesía, que es como la chispa original del proyecto.
Sí, porque he visto, claro, como que combinan harta poesía, también tienen algunas entrevistas, bueno, tienen una de hecho en la zona de Montesinos, si no me equivoco.
El cuestionario, ¿cómo se llama? Cuestionario Abstemios y Acetas.
Sí, es claro, o sea, sabéis que todas estas cosas son muy al vuelo, como que en el fondo primero partimos publicando poesía, luego nos saltamos a crónica, luego nos pasamos a cuentos, después creamos este cuestionario que era para tensar las distintas artes entre arte y cocina, hemos invitado distintas músicos, poetas, antropólogos, pintores, y claro, la idea es siempre tensar cocina y artes. Y claro, y ahí empezamos a dar cuenta, ¿por qué solo literatura? ¿Por qué no otras cosas? Si finalmente todo conversa, claro, hay una integración del arte.
Así funcionamos.
Lo mismo que nos pasa en esta casa que es perdido en el bosque, ¿no?
Me doy cuenta. Y claro, y eso fue como fueron los horizontes que buscamos, y ahora actualmente, claro, Artemio Yaceta, al principio de ser literatura y cocina, actualmente de lleno yo tengo que decir que es una revista cultural que atiende distintas materias, pero con especial énfasis en la literatura y la cocina. Ese es como el fuerte y es lo que buscamos promover, y ahí también hay unas razones que tienen que ver con variables instrumentales, porque claro, o sea, Lord Radcliffe, que era un magnate de la prensa inglesa, él decía que para mantener la atención de los lectores lo más importante, que siempre se tenía que hablar por sobre la delincuencia, la muerte y otras variables, era de la comida. Decía, porque sin vida no hay comida. Disculpen, sin comida no hay vida, al revés, ahí sí. Y claro, y en ese sentido es válido considerar tal vez a la comida y a la cocina una de las cosas más importantes del mundo.
Y vuelvo a la idea también del tema de la cocina, como del hecho de cocinar, porque uno normalmente cocina para más gente, no solamente para uno. Entonces eso también implica como armar comunidad en torno a lo que se está cocinando y a lo que se está conversando. Entonces ahí cae de lleno la literatura y como un hecho un poco de, no sé si, de, bueno, sí, también de contención, pero sobre todo de comunidad. Entonces eso como que me parece súper interesante también de un poco de los textos, que la mayoría son bien carnívoros, voy a decir.
Pero sí, sí, es lamentable para claro, los vegetarianos que somos.
Sí, pero por ejemplo, no, si van al detalle, no todas las preparaciones que se muestran tienen relación necesariamente con las carnes. Pero lo que sí, como nosotros te decía en un principio, tenemos ahí como esos libros que lo hemos tomado como una guía, bueno, ahí está claro, son bien carnívoros, claro. También recordemos que todo el tema de lo vegetariano, lo vegano también es más reciente. Yo creo que existe desde siempre, pero actualmente tiene un auge, claro. En eso entonces yo no me imagino a De Roca como versificando acerca de ciertos tópicos, era un poco complicado. O tal vez él mismo se hubiera ofendido, no sé.
Son abogando por el veganismo, no me lo imagino. Sí, no.
Sí. Oye, y otra cosa, como esto de lo de Pablo de Roca que yo les mencionaba en algún momento, lo de que el hijo decía que no cocinaba, si en algún momento tenemos el tiempo, me voy a parar a buscar el recorte para mostrárselo y poder dar cuenta de que no es una idea mía, sino que tengo una fuente, si es que en algún momento
ya me nosotros permiten felices. La licencia. Sí, ya, de todas maneras.
¿Por qué no? Ya, bueno.
Mira, lo bueno es que nadie sabe si es que lo traes realmente acá a la cámara, porque solo nos van a estar escuchando.
No, sí, pero yo, en el fondo, ahí ustedes quedan como testigos de fe. Para mí eso es suficiente.
Ya, eso es bastante. Me gusta esa confianza, te agradezco.
Bueno, para los lectores y lectoras que podrían acercarse al tema de setas, ¿qué podrían encontrar? Lo que podrían encontrar son distintas secciones. Secciones dedicadas por completo a la literatura y otras secciones dedicadas a la cocina y también que las mezclan, claro. Por ejemplo, en las secciones de literatura hay prosa y poesía. La sección de poesía, claro, ahí es más general, pero la, disculpen, es más clara. Hay poesía, pero a la otra sección que nos vimos la necesidad de ponerle un nombre, le pusimos prosa, porque reúne crónicas, cuentos, artículos, distintos tipos de textos escritos al lado, por decirlo de alguna manera. Y claro, y también las secciones de cocina están dividido el recetario popular, que es una de mis secciones favoritas. Está también dividido en la parte que se llama menú de combate, que en el fondo tiene que ver con todo lo que puede hacer un escritor para revivir un plato que habite en su memoria y que nos puede contar al respecto. Y también está la sección que se llama cuestionario, que es una sección que la que hablamos hace un rato atrás, que tensa la relación entre literatura y cocina. Y la sección, hay dos secciones nuevas que son las que tienen menos recorrido, que está una que se llama delivery, que es una galería de arte, y también está La Casa Recomienda, que es recomendaciones culturales. Ahí pueden encontrar recomendaciones de libros, de música, entre otras cosas. Claro, próximamente vamos a recomendar un
podcast. Oye, habías mencionado hace un rato el tema de la mediación, que me parece súper importante también porque, bueno, en este cruce de comida y literatura, que si bien algunos, claro, recuerdan, principalmente de repente con claro, obviamente con De Roca y con Neruda, pero hay mucho más que eso. Entonces, ¿cómo ha funcionado eso? Yo hace poco supe, no sé, un par de semanas atrás, que estuviste en Concepción, en la televisión en Concepción también, hablando un poco también de qué iba todo esto. Entonces igual me gustaría que nos contaras un poco ese trabajo de mediación.
Sí, eso fueron mis 10 minutos de fama. Estuve ahí,
bueno, más de 10 minutos.
Me dieron un ratito ahí para explayarme y yo de lleno, o sea, aprovecho de colgarme eso, que me di de lleno para hablar de comida y bebidas de Chile, de Alfonso Alcalde, que me pareció como lo más pertinente y claro, y me gustó mucho que me dieran tiempo al aire para poder explayarme un poco sobre ese libro y sobre el proyecto. Pero claro, nosotros lo que hacemos, y a qué me refiero mediación, porque yo tengo formación en base a eso, pues, trabajé durante muchos años como director de una biblioteca y ahí tuve que idear formas para acercar los libros a las personas, la historia a las personas, y en ese sentido yo como ya estaba curtiendo algunas metodologías para hacerlo, claro. Y decía, claro, y si ustedes piensan, por ejemplo, existe el movimiento fundado por Charles Simic, que se llama la poesía gastronómica, que él lo funda junto con otro poeta, que en este momento no recuerdo el nombre, que él plantea que en el fondo, no, ni siquiera plantea, ellos se percatan de que cuando iban a recitales poéticos y la gente escuchaba poemas que hablaban de cocina, la gente se sonreía. Y ellos dijeron, esto es, y generan este movimiento de la poesía gastronómica y le dan un poco de rodaje ahí y lo dan a conocer. Y en ese sentido también nos colgamos, y ahí el punto de la mediación. Como decíamos al principio, sin comida no hay vida, así que la comida y la cocina siempre van a ser temas interesantes, y podría ser un buen salto para lectores que no necesariamente tienen interés en la poesía o en la narrativa, que terminen insertándose en estas materias gracias a este vínculo, a ese link que se hace. Y en ese sentido que nosotros, en esta labor que nos hemos echado al hombro, hemos realizado distintas actividades, como por ejemplo lo que fue Del Pebre y Otras Salsas, que fue los resultados resultados de una investigación que hicimos con nosotros en torno al Pebre, que ahí estuve acompañado de mi socio creativo Diego Vargas. También homenaje a Pablo de Roca. Hemos estado en el Centro de Innovación Gastronómica participando en una sección del Centro de Innovación que se llama Historia Sabrosa, y que fuimos a hablar del trabajo Aptemios de Azeta y también de ciertas preparaciones en particular. Y también hemos estado participando en museos, en todo esto lo que es la pandemia con respecto a curatorías virtuales. Pero siempre tenemos como inquietud y ansias de hacer cosas. Y esa es como la labor en terreno, por decirlo, Aptemios de Azeta, y una de las variables de las cosas que hacemos.
O sea, está el vínculo afectivo finalmente también, como el que también como que mencionabas también en la en el blog, o sea, en el blog, en la página, que también está esa sección, por ejemplo, de recordar cosas que uno comió cuando chico. Entonces también, claro, en el trabajo de mediación al final es como revivir un poco eso, o sea, como revitalizarlo. Y eso es pura memoria afectiva nomás.
Sin duda, claro. Y es mucho escudriñar en la memoria histórica familiar, que para mí eso es súper importante. De hecho, pucha, yo también publico, ahí con un poco de vergüenza digo que también publico textos míos, y claro, porque siempre la idea fue publicar autores, pero claro, yo a medida que el proyecto fue creciendo dije ya, di el salto y empecé a publicar cosas mías, y ahí podrían encontrar un texto que, muchos textos, desde casos de chicos que recuerdan platos que, no sé, pues, por ejemplo, el bistec bien a lo pobre. No el bistec a lo pobre, sino el bistec bien a lo pobre, que era un bistec que era solo papa frita, huevo y cebolla, no tenía el bistec, ¿cachai? Y hay una historia súper bonita que cuentan que en una ausencia familiar de la mamá por una Semana Santa, que la mamá se aburre y los deja botados, y el papá así como medio de una sintomatología de precariedad también, y también de no saber cómo enfrentar esta situación de abandono, les prepara este plato de bistec a lo bien pobre, y termina siendo una historia entrañable, sin duda. Bueno, y el caso de la historia que cuento yo ahí, que se llama, hoy se volvió el nombre, pero en el fondo que recuerdo la fijación que tiene mi papá por los tarros de jurel. Y claro, y ahí y se van formando más historias, y la gente agradece varios textos. De hecho, así como volviendo a los temas de mediación, por ejemplo, si tuviéramos que evaluar la llegada que tienen los textos, tendrían que ser con las interacciones de redes sociales, las interacciones que tienen la misma página, y sin duda, todos los textos que mezclan cocina y literatura son los que tienen mejor llegada. Mejor llega, claro. Los que van así como solos, cocina sola o literatura sola, tienen llegada, pero no llegada tan afectiva, no llegada con tanta efectiva, disculpen, ni con tantas interacciones. Para mí, en todo caso, eso no es sinónimo de que los textos sean buenos o malos. Los pongo como una medición para poder estandarizarlo.
Sí, finalmente también el sello es justamente ese cruce. Entonces también yo creo que
sí. O sea, como... Es que pasó de pronto que nos dimos cuenta de que teníamos que abarcar más temas, porque en el fondo, claro, nuestro, como te decía en un principio, nuestro interés ante todo es literario. O sea, la cocina por sí misma, claro, eso ya lo está haciendo muchas personas. Y también la literatura por sí misma, hay muchas revistas haciendo el mismo tema, y me parece súper bien, y aparte que lo están haciendo súper bien, claro. Por eso tal vez quisimos tomar un camino en paralelo.
Sí, pues bueno, y estos cruces igual a nosotros siempre nos interesan. O sea, como hemos conversado, de hecho, así como de literatura y música de repente, y ahora, claro, literatura y comida. Sin estar comiendo un encuentro terrible, pero ya se podrá hacer en vivo.
Sí, espero que sea pronto, porque la verdad es que, claro, para mí, por ejemplo, que acá en la casa, con mi pareja, claro, nosotros somos bien anfitriones, nos encanta invitar a gente, preparar, producir cosas, claro, y todo eso lo tenemos sumamente botado, y claro, también, aunque uno no crea, esas mismas invitaciones a comer y todo, aunque uno ni siquiera lo piense, empiezan a generar ideas, claro, tú vas diciendo, claro, una sobremesa. En una sobremesa tú decís, claro, una instancia que la gente está comiendo y listo, y termina la sobremesa y se acaba la amistad, pero para mí no es tan así, porque en la sobremesa pasa un poco como esta idea del retórico, así como que en el fondo uno puede entrenar todas las skills de conversación que tiene, claro, puede hacer lucir todos tus ademanes, toda tu elocuencia en una sobremesa, y claro, hay sobremesas que son más fomes que otras, pero a mí me gustan las sobremesas largas y mojadas, como se dice.
Y donde uno profundiza temas también súper interesantes, y además yo también creo que definitivamente en esa sobremesa es donde se estrechan las verdaderas amistades, bueno. como incluso no, en esas sobremesas que podéis terminar discutiendo y todo lo contrario, antes de irte te dais un buen abrazo y nos vemos, ojalá se repita una sobremesa como esta, ¿no?
No, de más, y aparte que también esto, el otro, a mí me encanta mucho el Juan Pablo Mellao, que este cocinero que lo tienen como de baluarte de la cocina chilena, yo lo encuentro que es un capo, y él plantea esta idea de la comida casera, que a mí me encanta, o sea, como que qué diferencia la comida casera de la cocina industrial, tiene relación en que la comida casera es esa cocina que se va preparando y rectificando hasta que uno da con el punto justo de los comensales, ¿cachai? Y se prepara y se cocina en medida del amor que uno tiene a los comensales. En cambio, la cocina industrial va en la otra línea, la cocina industrial se prepara pensando en las masas, claro, y en ese sentido no es una cocina que va dirigida a un comensal específico, y por eso en ese sentido, claro, cuando uno cocina para alguien, no solo cocina un plato, cocina una historia, cocina variables sociológicas, cocina, pone su ímpetu, pone su historia en ese plato, y en ese sentido, claro, estamos hablando de que, claro, en el fondo, cuando uno invita a comer a alguien, le está abriendo el acceso, permite el acceso a su despensa íntima. Y a mí, por lo menos, yo eso no lo hago con todo el mundo. Lo hago para la gente que quiero, que estimo o que tengo vínculos de afectividad.
Bueno, Diego. Muchas gracias. Esperamos que podamos tener una de esas comidas en vivo prontamente y seguir esta conversación en ese lugar. Astrid,
yo feliz.
Si tú te querrás sumar cuando pase todo esto a tener una de esas conversaciones.
Sí, de todas maneras. Igual, más allá de Abstemis a Z, siempre me gusta preguntar qué estás leyendo. O sea, como que necesito saber qué leo, qué puedes recomendar.
Eso.
Puede ser relacionado también, además de los libros que ya mencionaste, pero siempre es súper bueno saber.
Tendría que volver al libro que le hablé al principio porque me lo estoy estudiando, en La Papa, el tesoro andino de la humanidad, que es un libro bien interesante y que en el fondo me pone a hacer link con otras cosas. Y ahí, por ejemplo, qué sé yo, tú llegáis al lado de La Papa, de Pablo Neruda, que él decía una cosa muy bonita en torno a las papas, que le decía... ciega, tuerta y enterrada. Tenía esa gracia Pablo Neruda de venir y convertir las cosas en poemas fácilmente. Y claro, y por ejemplo uno va haciendo link con cosas, y ayer por ejemplo me comí unas papas fritas y después sin querer me acordé que el 2017 había sido publicado una oda a las papas fritas, y así se van generando contenido, y me imagino que esa es la gracia de ir leyendo, que en el fondo uno es capaz de ir haciendo vínculos con otras cosas.
Por ahí va después.
Exactamente. Hay un poema de Rafael Courtois muy lindo que se llama La cebolla, y hace un paralelo con la escritura de un poema y lo que es una cebolla, las capas, que tú al poema vais sacándole capas hasta que te quedas sin poema y sin cebolla.
Oye, y sabéis que también, se me olvidó en este momento, alguien si me ayuda, ¿cómo se llama el autor del Tambor de Hojalata, premio Nobel de Literatura?
Günter Grass.
Él también tiene un libro que se llama Pelando la Cebolla.
Ah, sí, es verdad.
Y es un libro que también practica la misma metáfora, esta idea de las capas, y claro, podríamos hacer un link ahí con eso.
Ya hay otro artículo listo, ¿viste? Ya está saliendo.
Y Günter Grass es bien entretenido porque sí. Él contaba que después que se acabó la guerra, se los tiro como anécdota, los estadounidenses ahí los tenían súper mal a los alemanes, algunos dirán que se los merecían, y estaban pasando mucha hambre, y los alemanes se organizaron y empezaron a hacer cursos para mantenerse vivos, para firmarse algo, y Günter Grass cuenta que participó de un curso de cocina virtual, porque no tenían que cocinar, así que había un chef que estaba ahí también detenido, igual que él, que le enseñaba a hacer cocinería teórica y hacían todo en la imaginación, no, no tenían ingredientes para preparar.
Parece notable igual, terrible y notable al mismo tiempo.
Terrible y notable, sí. Eso queda todo registrado, una biografía que es bien interesante y que ahí queda también demostrado que Gunter Grass era un gran cocinero, porque él, cuando invita a la periodista, que no recuerdo este nombre, una periodista francesa, es la autora del libro, ella cuenta que él lo esperó con comida, les preparó riñones. Y cuenta que estaban bien ricos. Volviendo al tema de las lecturas, también, pucha, sabéis que este libro me lo regalaron hace poco y yo no lo había leído. Es Balada para la Ciudad Muerta, de Alfonso Alcalde, que esto es como de estas lecturas que voy tomando y retomando, voy leyendo poemas sueltos, y me ha gustado harto, y aparte que tiene esta historia bien interesante, que es un libro que se publica en 1947, y que Alfonso Alcalde tímidamente se lo manda a Pablo Neruda, y Pablo Neruda lee el libro, lo va a buscar a Concepción Alfonso Alcalde. Alfonso Alcalde cuenta que en ese entonces vivía en un lugar que era un desastre, que el piso estaba lleno de cuesta. Esto es una anécdota que recoge Christian Geis en el prólogo del libro. Que el suelo era como así, puros condones, cuenta Alfonso Alcalde, que en el momento que llega Neruda habían prostitutas y marineros ejerciendo su oficio, y que Neruda ahí se hizo, eludió todos esos impedimentos para llegar ahí, le hizo el quite y llegó Alfonso Alcalde y le dijo: este libro se va para Santiago, tú venías a Santiago conmigo, te voy a dar pega de secretario, y aparte otras cosas. Dice Neruda, cumplió todo lo que le ofreció, el libro se publicó, y Alfonso Alcalde, en un gesto así bien kafkiano, decide agarrar todos los libros después de editados y los quema todos. Los quemó todos, pero con la salvedad de dejar unos ejemplares. Y cuenta que Neruda se enojó con él y le dijo: el que quema un libro es un bruto. Y la Biblioteca Nacional, al tiempo después, pero con la salvedad de dejar unos ejemplares vivos. Deja unos ejemplares ahí para que quede.
Fábula, empezando a armar a fabular. Claro,
exactamente. Como Gay se dice, la ley de la automitificación, cosa que hacen muchos autores. De hecho, también, ¿cómo se llama? Bizama, en la biografía que sacó de Pablo de Roca, habla exactamente lo mismo, de la idea esta de la automitificación, de cuando el mito quiere dejar de ser mito y convertirse en hombre, claro, que es como cuando Pablo de Roca escribe Los Gemidos. Y claro, y sale este libro y la Biblioteca Nacional, si mal no me equivoco, lo rescata el 2018. Y a mí me llegó hace poquito en las manos, así que lo leí. Y es como una poesía distinta a la de la que escribe posterior Alfonso Alcalde en el libro que es su obra cumbre, como El panorama entre nosotros, o este de acá, que tengo acá, que se me fue el nombre, que es Variaciones sobre el tema del amor y la muerte, que son obras que se hicieron más conocidas. Claro. Sí. Y eso, yo recomendaría esos dos libros. Lo dejaría hasta ahí porque no he leído más cosas, no estoy leyendo nada más en este momento. Podría recomendar en retrospectiva, pero me imagino que la idea son las lecturas actuales.
Ideal actual, además que los dos dan para, o sea, me imagino enseguida, siempre me imagino la película, como inevitable, así como leo y enseguida tengo la imagen y me imaginé a Neruda así pasando entre medio de todos estos marineros, las señoritas ahí, como, ven, así como rescatándolo de como, no sé, de la oscuridad, pero notable.
Claro, pero Alfonso Alcalde no se hizo mucho atado y se encargó de volver a la oscuridad rápidamente.
Sí, eso se entiende también.
Fue de estos autores que no pudieron separar vida y obra. Aparte que era... no es secreto para nadie, ni tampoco intento levantar un malditismo en torno al autor, pero era un dipsómano, era un alcohólico sin remedio.
Bueno, sí, mi película está dirigida por Fassbinder, así que... El tono.
¿Qué buen director escogiste, Astrid, para esa película?
Oye, y aparte que yo pienso que alguien tiene que retomar, porque claro, Alfonso Alcalde tiene autores, para mí el tremendo autor, pero claro, falta ahí también, falta la película de Roca, falta la película Alcalde, pero alguien la hará, y que se demore lo que se tenga que demorar para que la hagan bien. Sí.
Bueno, Ruiz hubiera sido una buena cosa.
Esa hubiera sido una gran película.
Sí. Oye, queremos agradecerte, de verdad, muy entretenido. Podríamos seguir más rato acá y hacer como parte 2 de esto, pero yo creo que seguro nos vamos a ver más adelante, ojalá en vivo. Y nada, pues muy, muy felices de tenerte acá y poder conversar un poco de este proyecto, de hecho, que uno ha visto también crecer y que uno está siguiendo, y que, bueno, yo veo más los tragos que otra cosa. Hay algunos tragos de peberes, eso los puedo seguir al pie de la letra.
Pero eso, no, gracias a usted por la invitación, y ojalá nos veamos luego, y que nada, tanto su proyecto como el mío siga creciendo. Y claro, porque digámoslo, o sea, estas son cosas que se hacen con puro empuje, con el empuje original, y aparte también con el amor que uno le tiene a la literatura y a las cosas que hace. O sea, aquí, de mi punto de vista, al pienso que su trabajo y el mío, bueno, tal vez está mal que lo diga del mío, pero es totalmente desinteresado. Yo no tengo intereses de fondo más allá que divulgar literatura y la cocina vernácula, que a mí son temas que me interesan mucho.
Bueno, esta fue como nuestra sobremesa. Sin comida esta vez, pero nuestra sobremesa justamente era la idea de poder conversar. Así que se agradece.
Ah, y lo último.
Dale.
Para cerrar, lo que les mencionaba al principio del artículo que me había encontrado en este libro que me regaló Sonia, que hablaba con respecto a lo que les mencionaba, que Pablo Roca no cocinaba, aquí lo cito. Tiene el hijo, ¿cómo se llama? Sale acá, José de Roca, afirma de entrada diciendo que todo lo que se dice de mi padre es mentira. Y una de las primeras que destaca, dice, me encuentro con gente que dice que tu padre era un gran cocinero. Pues bien, mi padre nunca dio un paso dentro de la cocina. Y ahí desmiente varias cosas más. Pero mira, de hecho, muy chistosamente acá también otra cosa, hablan que Miguel Littín en ese entonces quería hacer una película de Pablo de Roca. Y yo tengo entendido que actualmente ese proyecto sigue ahí en vista. Se ha hablado incluso de esa película, pero yo no he visto más allá de eso.
Bueno, quiero entonces la de Pablo de Roca, Van der Grass y la de Alcalde.
Excelente, o sea, cerramos esta sobremesa que fue el capítulo de hoy con, como buena sobremesa, con la copucha.
Con la copucha.
Bueno, muchas gracias por escucharnos, a todas, a todes y a todos. Muchas gracias, Diego, por venir a acompañarnos hoy. Y por entregarte a esto que es perderse en el bosque y conversar. Astrid, como siempre, un placer.
Un agrado siempre.
Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Perdidos en el Bosque.
Pistola en el pecho, ya lo han hecho. Sabe bien que moreno y de noche no tiene derechos. La saca de chucha han hecho que cache el manejo. Pone la mano atrás y pega el metón en el pecho. Cache el rango de todos los chachos y como viste hacho. Si le buscan lo que andan buscando no van a encontrarlo. No he picado a choro ni tampoco blando. Ni se gasta hablando, lo acusaron de porte de cara y sabe que lo están juzgando. Mucho trecho ha estado derecho y lo tiran al piso. En el suelo sucio bajo el voto todo enfermizo. Se pone a escupir la rabia que después será granizo. Que va a quebrar todos los cristales de los edificios. Que va a empujar a los políticos al precipicio. Rabia contra el pico, contra el paco y el milico. Que es más vieja que los edificios bonitos del centro.
De cápita a la cápita que te roba el ingreso per cápita. Me dan miedo los cementerios y la estabilidad democrática. Esta paz superficial descansa sobre placas tectónicas. Va a quedar la pata con cuática. No solo votando se hace política.